Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para nosotros como iglesia, Avivando la Fe, es de mucha bendición dirigirnos a ustedes en esta noche y una vez más hacer llegar la meditación de la palabra, hacer llegar a la iglesia el mensaje que Dios quiere que traslademos en esta noche a la iglesia. Y el sentimiento es esto, precisamente podamos comprender su voluntad. Y el tema de esta noche es sabiduría para estar en este mundo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, hermanos, para poder fundamentar la palabra del Señor en esta noche. Salmo 90 es uno de los salmos bien conocidos, bien conocidos. Y vamos a tomar el versículo 12 para poder fundamentar la enseñanza en esta noche y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una vez más, hermanos, en esta noche quiero, con la ayuda de Dios, recordar. No debemos de olvidarnos, no debemos de pasar por alto. En este mundo vamos de paso. En este mundo no hay que echar raíces. En este mundo no debemos para nada de aferrarnos a todo lo que hay en este mundo. Hermano, necesitamos sabiduría para poder estar sobre este mundo, para poder atravesar este mundo. Necesitamos esa capacidad espiritual para poder estar acá. Ustedes mismos son testigos, hermanos, que hay tantas cosas en la vida. Hay tantas cosas que atraen. Hay tantas cosas agradables a la carne. Hay tantas cosas que por ejemplo, que el diablo está detrás de todo. Por ejemplo, hay comidas, placeres, diversiones, pecado, entretenciones. ¿Cuánto no hay en la vida? Pero nosotros debemos de estar atentos. No sea que el tiempo se nos vaya de nuestras manos. Y entretenidos en un montón de cosas que no nos conviene. Ahí van a ver ustedes, hermanos, que cómo nos enseña la palabra del Señor es tan maravilloso en ese sentido, poder entender, comprender a dónde nos lleva la palabra. Por ejemplo, aquí acabo de leer con ustedes este salmo, porque el Salmo 90 lo escribió precisamente Moisés. Salmo 90 fue escrito por él. Aquel hombre que llevó, ¿sabe qué significa padecer? ¿Sabe qué significa el hombre tener un llamado de parte de Dios? ¿Sabe que su estadía en este mundo no es de disfrutar de los deleites temporales del pecado como se escribe en el libro de los Hebreos? Aquel hombre que llegó a comprender la voluntad de Dios ahora nos traslada lo que él aprendió, lo que él comprendió y dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Tu indignación según debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué quiere decir eso, contar nuestros días? Estar atentos que el tiempo se nos va a ir de las manos. A contar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. Hermanos, quiero poner con la ayuda de Dios en esta noche algunos ejemplos. Cómo la palabra del Señor nos enseña, nos muestra cómo debemos nosotros de comportarnos en este mundo. Quiero leer así para aprovechar al máximo los minutos. Primera de Samuel es el primer ejemplo, ciertamente, de David. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 14. Dice, resulta de que, bueno, para hacer un poquito de contexto a lo que vamos a leer, resulta de que David estaba en la casa, precisamente en el palacio. Era un siervo del rey en esa época y David tenía un gran problema. Le querían quitar la vida, lo buscaban para matarlo. Pero definitivamente tenía su trabajo, pues, o sea, cumplía acción dentro del lugar donde estaba. Y por eso de que quiero leer este ejemplo, dice en el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Oigan este ejemplo. David cumplía una función de dirigir un grupo de soldados, tocar un instrumento, estar atento a las necesidades ahí en el palacio. Pero dice que David se comportaba, dice David se conducía prudentemente. ¿Por qué David se conducía prudentemente? Porque estaba en riesgo su vida. Que el rey se le metía en los malos espíritus y era capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, un día agarró la lanza y no estaba jugando. Le dejó ir la lanza, sino es que David se agacha y logra hacer el quite. Logró salir adelante. Prudentemente se portaba. Quería poner este ejemplo tan bonito de David porque nuestra estadía en este mundo, hermanos, Satanás busca cómo quitarle, arrebatarle de sus manos la fe. Cómo quitarle, Satanás lucha por quitar de nuestras manos, de nosotros, esa visión de la eternidad. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo tan materialista, donde las carreras, la vida, la atención está centralizado en hacer dinero, en buscar fama, en ser alguien en la vida, en adquirir cosas materiales. Aquí es donde va el consejo de la palabra de Dios. Satanás seguramente está luchando por destruirnos. David, ¿cómo llama la atención de esta actitud de aquel hombre? Dice que se portaba él prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué es eso? Hermano, puede uno estar trabajando, puede uno estar ocupado y todo, pero hay que estar alerta. Porque hay un mundo que absorbe, hay un mundo que trata de desaparecer de nuestra vida el verdadero sentido por la cual estamos en este mundo. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Hay que estar atentos, hermanos, que seamos guiados siempre por la presencia de Dios. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. O sea, quien dice lo respetaba, pues, o sea, tenía temor de él, que el que tenía ahí era alguien que temía a Dios. Estaba pero atento, medía las consecuencias de sus hechos, de sus actos. Miren qué bonito el ejemplo. Por eso el tema de esta noche es sabiduría para estar en el mundo. Pero quiero leer quiero leer con ustedes cómo nos aconseja la palabra del Señor de una forma tan especial. Vamos a leer ahora en el libro de Proverbios capítulo 4. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 5. Dice aquí, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Oigan eso. Qué consejo más precioso la que nos da la palabra del Señor. Sobre todas tus posesiones, sobre tus cosas materiales, sobre las bendiciones que Dios te ha dado, sobre los asuntos de las cosas materiales, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Eso de adquirir sabiduría, eso de adquirir inteligencia en lo que uno hace, debe de ser algo tan precioso. Pero está hablando, no esa sabiduría que dan en las casas de estudios, en los lugares donde la gente se desvela por investigar, por conocer, por ser científicos. No. Aquí está hablando de otra sabiduría, que no es la terrenal, que no es la que está sobre esta tierra. Pero lo que me llama la atención, hermano, es de cómo el diablo ha cambiado este enfoque. Si piensa que ser una persona inteligente es que alguien, pues, tenga su capacidad, tal vez, intelectual, es una persona inteligente, es una persona sabia, ¿no? Que habla de otra sabiduría, y ya les voy a explicar cómo funciona esto. Por eso dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es esa sabiduría, hermanos, que nos va a llevar a la eternidad. Es esa sabiduría que nos va a llevar al cielo. Esa sabiduría que hoy nos preserva, hoy nos conserva. Hoy nos mantiene atentos, alerta. Así como estaba David. Entonces, es esa sabiduría, dice que sobre todas tus posiciones. ¿Saben en qué consiste el gran engaño, hermanos? Consiste en que pensar uno por tener sus posesiones, tiene uno la gran bendición de Dios. Está bien, las posesiones ahí estamos, son parte de las bendiciones de Dios. Pero hermano, no ponga sus ojos en él. No ponga su confianza en él. Ese es el consejo que nos da la palabra. Dice que sobre todas las posesiones o los bienes que uno pueda tener, dice que uno debe de adquirir inteligencia. Ser un inteligente, darle buen uso a lo que Dios nos ha dado. Darle ese uso que Dios espera ver cuando uno tiene las posesiones. Bueno, ese es un consejo tan importante en la palabra del Señor que no me quiero detenido aquí porque hay mucho más que otro ejemplo tan bonito. Resulta de que en estos versículos que voy a leer, resulta de que hubo una gran invasión de parte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Una gran invasión a Jerusalén. Y fue transportado la mayor parte. Quedó una mínima parte, quedó en Jerusalén, pero la mayoría se fueron cautivos a Babilonia. Pero aquel hombre se dio cuenta, el rey de Babilonia se dio cuenta de que dentro de toda la gente que estaba cautivo, había mucha gente inteligente, y especialmente los jóvenes. Una inteligencia tremenda, una capacidad tremenda. Viene aquel hombre, no desaprovechó esa oportunidad. Vean ustedes la mentalidad, por eso lo quiero leer en esta noche. Vean ustedes la mentalidad de aquel hombre, aquel rey, pero con una visión diferente, pues, para aprovechar ese potencial que había en esos jóvenes para ubicarlos dentro de su reino, para ocuparlos dentro de su reino y así poder, ahí sí que olvidar sus principios, olvidar su fe, olvidar sus valores espirituales. Bueno, resulta de que llegaron cautivos a Babilonia, pero aquel rey dijo, escógenme a los jóvenes que sean inteligentes, que sean, y dice que los escogieron y dentro de ellos escogieron a cuatro. Cuatro de ellos. Pero dentro de los cuatro, uno sobresalió un poquito más, que era precisamente Daniel, que es lo que quiero leer con ustedes en esta noche. Dice ahí, en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Les estaba diciendo, ¿qué movió a Daniel a rechazar la bebida? Porque ahí les estaban dando bebida de esas seleccionadas, bebidas especiales, a aquel muchacho, aquel joven. Dice que él decidió no contaminarse con la bebida, con la comida. Lo que sucede es de que eso de la fama, eso de estar en un puesto alto, de estar en un lugar privilegiado, es precisamente ese lugar que todos buscamos, diría yo. Que todos buscamos sin Dios. Como quien dice que me mire, salgo adelante, soy extraordinario, soy qué. Uno quiere, eso es lo que hace precisamente los puestos importantes. Pero resulta de que aquel hombre, dice aquí, decidió darse con la comida. Aquí habla precisamente de la comida y la bebida. Pero en sí, la esencia, ¿qué lo motivó? ¿Qué llevó a aquel hombre a no contaminarse? Ahí se van a dar cuenta ustedes, lo que quería es defender su fe. Dejar marcado ahí en Babilonia que un hombre, un joven, que honró a Dios. Ese era su anhelo. Por eso no escondió su fe. No escondió su amor a Dios. Lo hizo público, lo hizo notorio ante el príncipe, ante el rey, ante los gobernadores, ante los que preparaban la comida, ante los demás. Dice que propuso que el hombre no contaminarse con la comida del rey, decidió esos puestos altos que enorgullece, que toda la gente anda buscando eso, que el hombre decidió no, que eso no le, que eso no es lo más importante. Lo logró, con la ayuda de Dios lo logró. Porque por su fe lo metieron ahí entre las, entre aquellas bestias, ¿no? Por causa de su fe. Por causa de su fe. ¿Qué no hicieron con él allá? Lo menospreciaron. Le prohibieron que pidiera, le clamara a Dios, pero eso no le importó a él. Aquí habla de la muestra de no contaminarse con la comida ni con la bebida, pero en sí, el sentimiento más profundo, si uno lee la vida, la experiencia de Daniel, es otro. O sea, está bien que no haya comido las carnes, las bebidas, pero el sentimiento es otro. Porque decidió honrar a Dios, engrandecer su fe, su verdadero sentimiento. Pero para eso se requería de mucha sabiduría. ¿Por qué razón? Estar metido en medio de, en aquel entonces, aquel imperio, si se requería de mucho valor poder hacer eso. Y tú, él pasó esas pruebas donde lo metieron, pero realmente lo que demostró, dejó marcado ahí en Babilonia, dejó marcado en aquel imperio, que hasta el día de hoy, bueno, esto, quedó marcado por toda la eternidad de las huellas que dejó aquel hombre ahí en Babilonia, que no se postró ante los ídolos, no se postró ante aquella estatua, pero para eso se requiere de sabiduría. De hecho, que lo llegaron a respetar. De esa sabiduría de la que les estoy hablando en esta noche. De esa sabiduría que no se consigue en las universidades, que no se consigue en los libros, que no se consigue en lo material, pero en Dios sí, realmente, ahí está. De esa sabiduría es lo que les estoy hablando en esta noche. Esa sabiduría que todos necesitamos para poder, que usted, donde quiera que esté, hermano, levante en alto su fe, levante en alto su amor a Dios. Para eso se requiere sabiduría, porque no es fácil. No es fácil, es más fácil dejarse derrotar, es más fácil decir es que somos débiles, que Dios conoce nuestra debilidad. Sí, es cierto, yo entiendo eso. Yo de mis errores he aprendido mucho también, pero de lo que les quiero decir en esta noche es, Dios nos llama a que debemos de ser prudentes, a ser sabios en este mundo, para poder conducirnos, para poder comportarnos. Bueno, ya leí el otro ejemplo aquí de, primero le leí de David, ahora estoy leyendo de Daniel, de Ananías. Bueno, les pusieron otro nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, ya Daniel, Belsasar, les pusieron nombres de los dioses ahí en Babilonia. Pero les pusieron un nombre, pero eso no les cambió su fe. Les pusieron un nombre en el imperio, pero eso no les cambió su fe. ¿Qué quiere decir eso? A ti, mi querido hermano, el mundo te puede entregar fama, pero eso no va a cambiar tu fe, pues. El mundo te puede dar dinero, pero eso no debe de cambiar tu fe, tu amor a Dios. Entonces, eso es lo que yo me refiero en esta noche. Pero vamos a leer otro pasaje, porque este es muy bonito. La palabra del Señor nos enseña, voy a leer ahora en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Otro caso muy bonito. Fíjense que otro caso tan, tan especial. Esta es una carta, eso que voy a leer ahorita, esta parte que voy a leer en esta noche, Es una carta que escribió Jeremías. Y se los escribió a los que iban precisamente rumbo a Babilonia. Es que lo que sucede es que el imperio babilónico o los babilonios o en esa época, cómo reinaron ellos, gobernaron mucho. Y lo cierto es que se recuperaba el pueblo de Israel, bueno, no solo con el pueblo de Israel, sino también con otras naciones, y los llevaban cautivos a servir en el imperio. Pues en la época del profeta Jeremías pasó algo similar. Dios permitió, no solo que aquí sí iban a ir para Babilonia, Dios les asignó tiempo 70 años, hermanos. Imagínense, 70 años iban a irse para Babilonia. Allá sí iban a quedarse muertos, ahí iban a enterrarse a un montón, prácticamente, pero Jeremías viene y les escribe una carta, inspirado por Dios, como siervo de Dios, como alguien que ama a Dios. En este caso, pues Jeremías viene y les escribió una carta. Y en la carta dice eso que voy a leer, porque nos conviene entender eso. Dice Jeremías 29, voy a leer en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, pero como dentro de ellos iban un montón alegando, iban un montón, iban otros conscientes de que le habían fallado a Dios, pues a recibir ahí sí que el chicote, a recibir el castigo de Dios, a aceptar, pero habían otros que no. Iban con rebeldía, iban con murmurando, refunfuñando y iban haciendo un montón de cosas, pero oiga lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas. Oigan esto: edificar casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Qué quiere decir esto? En una oportunidad alguien dijo: ustedes no quieren nada del mundo, entonces ¿para qué usan teléfono? Déjeme decirle, realmente el teléfono no nos debe de esclavizar. No. Tengo que usarlo. Pero si se me vuelve un estorbo, algo que esclavizo, déjelo, hombre. Así. ¿Para qué usan computadoras? ¿Para qué usan? Bueno, lo vamos a usar, pues, pero no vamos a poner nuestro corazón ahí. ¿Para qué usan los carros? Por supuesto, vamos a usar los carros para hacer la obra de Dios. Y hasta aviones podemos usar, hasta lanchas podemos usar, hasta motos podemos usar, pero el uso que le vamos a darle a la picazón, a la que tienen los hermanos, si Dios no lo dio, pues voy a darle un buen uso, pues, a la casa, pues voy a hospedar hermanos, voy a recibir a los hermanos que vienen de otro lado, con mucho gusto los puedo hospedar, pero no. Mi corazón no va a estar en la casa, pues. Mi corazón debe de estar en Dios. Por eso dice aquí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, multiplicaos y no disminuyáis. Por supuesto, aconsejamos a los jóvenes cuando tienen algún proyecto de vida que quieren casarse. Ah, bueno, claro, les hacemos la fiesta. Por supuesto que sí. Si a mí también me lo hicieron. Pero al resto, pero no ponga su corazón ahí. Porque hay cuánto no he visto eso, solo se casan, se desaparecen y adiós le dicen a uno. Sí, se van. Una vez encuentran lo que quieren, encuentran su maridito, las mujeres, o los hombres encuentran a su mujercita y se van al mundo, se desaparecen. Cásense, dice el Señor, pero hay que hacer uso de lo que el apóstol Pablo un día dijo, el que esté casado como que si no lo estuviera. O sea, pero tampoco se está refiriendo a que uno debe abandonar a la mujer o a sus hijos, a los hijos, no. No, no es eso. Pero lo que voy es esto. Dice, casados, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados y no disminuyáis. Oiga, bueno, esa es la parte que nos corresponde, pues, si tiene hijos, sea un ejemplo, seamos ejemplos, pues. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, así, sinceramente, le doy gracias a Dios que tengo a mis hijos pequeños, puedo aconsejar a los hermanos, decirles, hermanos, todos aquí estamos aprendiendo, nadie nace sabiendo. Y porque me han llamado hermanos cuando se enferman sus hijos, ¿qué hacemos de aquí? Estamos tan simples. O sea, si tiene una familia, sea pues como una luz en el mundo, pero sigue diciendo, dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Tremendo eso. Os hice transportar, procurar la paz de esa ciudad. Seamos de beneficios, pues, en las empresas, en los lugares donde trabajamos, que no lo conozcan a usted como una persona que sea de carga, sino que sea usted una persona que pueda generar, que pueda producir, sea productivo, pues. Sea productivo, pero mientras llega el tiempo de la restauración, mientras llega el tiempo de nuestra restauración, de regresar un día a aquel lugar donde venimos, pues sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. A eso se refiere la palabra del Señor. Dice aquí, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Tremendo eso. Seamos personas pacíficos, ¿va? Seamos gente que edifiquen, que ayude a otros, que lleve palabras de sabiduría, palabras de consuelo, que lleve consejo a los demás. A eso se refiere, dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Miren qué tremendo. Sí, que tiene que ver con nosotros eso mucho. Saben ustedes que nosotros en el mundo somos prisioneros de esperanza, ¿no? En el mundo. Un día Dios hará volver nuestra cautividad. Ese día tan anhelado, ese día tan deseado cuando Dios haga volver nuestra cautividad. Aquellos pues tenían la esperanza después de 70 años regresar a Sion, regresar a Jerusalén, pero nosotros tenemos la esperanza de regresar a Dios. Eso es todo lo que anhelamos. Entonces, procure mientras estemos en este mundo, seamos sabios, por eso que el tema es sabiduría para estar en el mundo. Sea productivo, sea una persona pacífico, sea una persona que de beneficio para otros, para sus vecinos, para los que sea de beneficio, ahí estamos. Por eso la palabra del Señor así nos enseña, porque dado a la paz de esa nación, ustedes van a tener paz. Así es. Así es. Nosotros no nos vamos a rogar para que el mundo tenga paz. Definitivamente no. Vamos a rogarle al Señor, Señor, por favor, danos la salida porque queremos vivir tu palabra. Danos la salida porque queremos mantener nuestras convicciones, mantener los principios que tu palabra nos enseña en este mundo. Señor, ayúdanos, por favor. Y qué mejor que si usted trabaja en alguna institución. Hay muchas instituciones en Guatemala y ahí donde estamos regados, procure ser la paz de esa institución. No sea revoltosa, no sea respondón, no sea de esos que se meten a los sindicatos que aquí, que allá, que eso no es de nosotros. Eso no va con nosotros. No es el espíritu de los hijos de Dios. Entonces, dice que en la paz que tenga aquella nación, ustedes van a poder estar en paz. Sí. Oramos que el gobierno, pues, nos permita tener la oportunidad de seguir evangelizando en él. Ahí, frente al Palacio Nacional, lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de Dios. Que se pueda seguir difundiendo la palabra del Señor con la ayuda de Dios, lo vamos a hacer. Entonces, se van a darse cuenta que somos así. Sí, acabamos de tener una experiencia ahí hace poquito ahí con el hermano Saúl en un lugar donde tuvimos una reunión con las autoridades, con las autoridades locales de un lugar donde se dieron cuenta que nosotros somos pacíficos. ¿Saben qué reconocieron, hermanos? Dijeron, hoy nos damos cuenta que ustedes son totalmente diferentes. Son una luz que han venido a este lugar. La gloria sea para el Señor, porque así es. O sea, esa paz que debemos de transmitir, lo debemos de transmitir a todos los demás. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y sucede, dice el Señor aquí más adelante, después de que se cumplan los 70 años, imagínense 70 años. Ahí el que escribió esta carta fue Jeremías. Se les escribió, miren, hagan esto y lo otro y para que ustedes estén tranquilos. Miren cómo es Dios a través de su palabra, cómo nos aconseja. Pero vamos a leer otro ejemplo, otro versículo aquí en el libro de... Ahora regresemos a 1 Samuel capítulo 21. Dice aquí en el versículo 10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, loco pues. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar en mi casa? Para les voy a explicar que qué cosa más tremenda la que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, sabiduría, hermanos, para estar en el mundo. De verdad, sabiduría. Les voy a contar qué es lo que pasó aquí. Resulta de que cuando David le cortó la cabeza a aquel gran gigante que la Biblia habla, fíjense que viene, cantaban las mujeres y danzaban, decían, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, y la verdad es que eso de ser ensalzado, ser exaltado, que le digan que tremendo lo que usted hizo, que tremendo, aquí allá. Ah, el problema es que cuando uno entiende esto, David en su momento recibió aquellos aplausos, aquellos homenajes, aquellas cosas, pero cuando le tocó que irse con los enemigos, cuando él se enteró que así estaba grabado, que había matado a los 10.000 filisteos y estaba ya en las manos de él, ahí donde dice que David guardó en su corazón aquellas palabras y tuvo miedo, tuvo temor. Porque eso es precisamente lo que hace el diablo, hermano. Eso es lo que hace el diablo. Primero lo exalta, primero le da de todo, primero lo pone hasta donde ya no. Y después le quita todo. Entonces, pero me llama la atención como no cabe duda de que cuando uno busca a Dios hay una sabiduría que sobrepasa todo conocimiento de este mundo, que hay una sabiduría que hace que uno pueda vivir y comportarse prudentemente. Resulta de que cuando David oyó esto, por eso dice, y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Animó, o sea, que el hombre les había hecho una gran guerra, una gran batalla a sus enemigos. Hermanos, nosotros le estamos haciendo la guerra. Cuidado con la fama, cuidado con las vanaglorias, cuidado. Cuidado con todo. Porque el diablo es así. El diablo después se lo quiere cobrar y se lo está queriendo cobrárselo a David. Ah, cayó en otra mano. Si este era el que cantaban a las mujeres. Pero viene David. Miren, ahí está la sabiduría. Dice que se comportó prudentemente. Miren, Dios le dio la salida de una forma tremenda. Dice que el hombre actuaba así como un bobo, pues. Bueno, perdón la expresión, pero no sé cómo se dirá en otro país, pero aquel hombre empezó a actuarse de una forma como un loco. Se dice que se dio cuenta desde el rey, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y no lo creyó, porque así lo dice ahí. Que se estaba haciéndose, fingiendo de loco. Pero miren, esa fue su salida. Y aquel hombre se portó prudentemente, David, por eso de que en el mundo hay que portarse uno prudentemente. Yo entiendo las luchas, las batallas que se libran muchas veces en los lugares, nuestras jovencitas que van a nuestra congregación, en la iglesia, las batallas que libran, en medio de un montón de hombres pícaros que viven en el mundo, que lo único que andan buscando es dañar a las mujeres, o puede ser al revés. Jóvenes, prudentemente. Bueno, ahí había muchos ejemplos, mucho más, que la palabra del Señor nos enseña, pero ahora quiero ir así al grano y con esto finalizo casi. Cómo el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos nosotros de comportarnos en este mundo. San Mateo capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 18. 16 es. San Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Oigan. Dijo un día el Señor Jesucristo cuando estaba orando: Padre, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué no? Para que tú y yo, o usted y yo, hermano, podamos desarrollar esa sabiduría que Dios quiere que se desarrolle en cada uno. ¿Sí? De nuestros errores podemos aprender mucho. De nuestras equivocaciones podemos aprender mucho. No te des por vencido si has tenido algunos deslices, has tenido algunos líos por ahí, sentís que no lográs salir de. Bien, hay salida. Hay solución. Pero como la palabra del Señor nos dice que aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Los lobos usan los dientes, los lobos usan las garras, los lobos tienen carrera, los lobos son feroces, los lobos son agresivos, los lobos. Y tú como oveja y yo como oveja, indefensos. ¿Qué puede ser una oveja? ¿Usted nunca ha oído que una oveja muerda igual que un chucho? ¿Usted no ha oído que una oveja tire patadas igual que un caballo? Lo más que podrá hacer tal vez un carnero será pegar de cabezazo, será lo más que puede hacer, pero de ahí no. No tienen ni siquiera garra. Al contrario, lo que tiene las ovejas son pezuñas, ¿no? Que son chatos, ¿ves? Que no logran pegar los zarpazos como lo hacen los lobos. Miren qué diferencia la que hay. Una gran diferencia. Los lobos son terribles, hasta su forma de aullar da miedo. Sus garras, sus dientes, sus colmillos da miedo. Son agresivos, pero una oveja, nada que ver. Entonces viene el Señor y dice: sí, yo los envío a ustedes. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué se requiere esto? Una total dependencia de ti. Total dependencia. La oveja depende del cuidado de su pastor. Sí. Pero un chucho no anda las. ¿Cómo le llaman a eso? Cantidad de chuchos que andan en las calles. ¿Quién es el dueño? A ver, pero chuchos callejeros. Pero las ovejas no. Las ovejas necesitan mucho cuidado. El dueño tiene que estar cerca de ellos. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Somos ovejas del Señor, ovejas de su prado. Necesitamos ese cuidado del pastor, del buen pastor. Por lo tanto, necesitamos depender de él siempre. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Ah, tremendo. Prudentes como serpientes, como quien dice, hay que estar atentos a las cosas malas. Amén.